Vamos a buscar nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. El tiempo que nos queda, meditar brevemente en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Mateo, el capítulo 7. Les voy a leer comenzando con el versículo 12, terminando con el versículo 14. Mateo, el capítulo 7, versículo 12 al versículo 14. Sigan con sus vistas, por favor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay algunos que creen que la primera parte del sermón es la más importante. Dicen, la introducción es lo más importante. El resto del mensaje va a funcionar, va a valer, si la gente escucha. Entonces, la introducción es de lo más importante. Hay otros que creen que la conclusión del sermón es lo más importante. Dicen, es lo último. Es lo último que va a escuchar la gente antes de irse a su casa. Es de lo más importante. Yo personalmente creo que lo más importante es lo del medio, la carne, ¿verdad? La enseñanza, es como el sándwich, ¿verdad? La introducción es un pan y la conclusión es el otro pan. Y lo que vale la pena es lo del medio, la carne. Ahora, la verdad es que cada parte es importante. Cada parte tiene su importancia. Y así nos los enseña nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Ahora, por supuesto, los mensajes, los sermones de nuestro Señor Jesucristo son fuera de serie. Ninguno de nosotros puede predicar como Él predicó. Todo lo que dijo es vital y esencial para nuestras vidas. Su mensaje fue perfecto. En Mateo capítulo 7, los versículos que leímos, comienza nuestro Señor Jesucristo la conclusión del Sermón del Monte. Y es útil reconocer la importancia de terminar bien, finalizar bien el mensaje como nuestro Señor Jesucristo. Él hace unas aplicaciones muy directas y muy apropiadas. Vamos a ver esos versículos rápidamente esta tarde. Mateo capítulo 7 y versículo 12 nos encontramos el comienzo de la conclusión del Sermón del Monte. Así que, y termina el Sermón del Monte en el versículo 29 de este mismo capítulo. Ahora, en este versículo nos encontramos lo que muchos han llamado la regla de oro. La regla de oro. Es decir, es un precepto, una ley, un principio extraordinario, es de mucho valor, es de oro, es algo precioso. Y vamos a ver tres razones por las cuales podemos decir que es una regla de oro. En primer lugar, es una regla de oro puesto que nos la enseña nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, estas palabras, son de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es obvio, claro, ¿verdad? Claro, Paco. Pero digo esto porque si ustedes leen los comentarios respecto a este versículo, van a descubrir que Confucio dijo algo similar. Un sabio chino de nombre Confucio dijo 500 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Es algo muy similar. Y los comentaristas les gustan enfatizar eso, ¿verdad? Que Confucio dijo algo semejante. De hecho, los judíos y los griegos también tenían un dicho semejante. Ahora, no hay comparación. No hay comparación entre Confucio y nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Dios. Cristo vive. Confucio, o confundido mejor dicho, está muerto. ¡Muerto! Fue un sabio chino, sí, pero agnóstico. Le preguntaron a él, ¿qué de la vida eterna? ¿Qué después de la muerte? Y no supo contestar. No tenía esperanza para la vida después de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo nos dio reglas para vivir en paz con Dios y con los hombres. A lo máximo, Confucio llegó a darnos algunas reglas en cuanto a tener cierta paz con los hombres. No hay comparación. Lo que necesita el hombre en primer lugar es paz con Dios, el perdón de sus pecados, y de eso Confucio nada supo. Confucio nos enseña a vivir en la tierra, máximo 100 años en paz. Cristo nos enseña a vivir en el cielo por toda la eternidad. Entonces, por eso digo que es una regla de oro, porque es una regla, un principio que nos da nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, es un principio, una regla de oro, porque nos ayuda a resolver cualquier problema interpersonal. Fíjense lo que nos dice. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, no dice hermanos, dice los hombres, todos, cualquier persona, así también haced vosotros con ellos, porque es la ley y los profetas. En cualquier problema, este versículo, esta regla, te ayuda a solucionar. Y con todos, sea tu suegra, sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu padre, tu vecino, esta regla te ayuda a resolver ese problema de raíz. Ahora vamos a lo más importante. Esta regla es de oro porque aplicándola te lleva a cumplir la ley y los profetas. El versículo dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La intención de la ley, la intención de la Biblia, la intención de los profetas es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Esta regla nos está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero prácticamente hablando, esto significa, si tú quieres que tu hermano te ame, tienes que amarlo. Si tú quieres que tu hermana te perdone, tienes que perdonar. Si tú quieres que alguien no te juzgue, tú tampoco no juzgues. Ora por los demás van a orar por ti. Saluda a la hermana te va a saludar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hacemos esto? Tan sencillo que suena, tan básico. ¿Cuál es el problema? El problema, en cuanto a esta regla, esencialmente es nuestra falta de humildad. Si quiere que la salude, que ella venga a mí. ¿Quiere el perdón? Muy bien, que venga y me pida perdón a mí. ¡Ella! Sí, primero, nuestro orgullo, nuestra soberbia, no nos deja. Que ellos estén primero bien, y luego yo entonces sí. Falta de humildad. Y la solución, hermanos, está en Cristo. Filipenses capítulo 2 nos dice, vean qué bellos estos versículos. Si no los han leído y meditado, dignos de escribirse en letras de oro. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Muy práctico. El apóstol San Pablo nos enseña aquí, Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De eso se trata esta regla, y así vamos a poder cumplirla, con la humildad de Cristo. Volviendo a nuestro texto, ahora veamos el versículo 13 y el versículo 14. En estos versículos nos encontramos con una serie de pares. Hay cosas dobles. Hay dos puertas, hay dos caminos, dos destinos y dos grupos de personas. Bien, en primer lugar están las puertas. Hay una estrecha y una ancha. Les dice el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay dos puertas, la primera es una puerta estrecha. En esos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las ciudades grandes tenían unas murallas y a la hora de la noche cerraban. Nadie podía entrar, obviamente para cuidarse de los enemigos, se cerraban las puertas. Y Hay unas puertas grandísimas donde podían entrar con los caballos y las mulas y su comercio, ¿verdad? Entraban a la ciudad generalmente y podemos aún ir a visitar a Israel. Tal vez en el Líbano ver estas puertas grandísimas, ¿verdad? Enfrente de las ciudades en Israel podemos ver esas puertas. Pero también en el muro había unas puertecitas que nada más dejaban entrar a la persona. Nada más la persona podía entrar, sin carga ni nada, pero podía pasar nada más la persona. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando de esa puerta. Es una puerta tan estrecha que no puede pasar con carne, caballos ni nada. Solamente la persona podía pasar. Ahora, si usted quiere entrar al reino de los cielos, a la ciudad celestial, usted tiene que pasar sin carga. Usted tiene que dejar todo, dejar todos sus pecados, dejar todo, arrepentirse de verdad, dejar las cosas del mundo, la vanidad de este mundo, los ídolos, dejar aún tu justicia. No puedes pasar tú con tu justicia. Tienes que pasar dejando absolutamente todo. Tú, nada más. Ahora, vayamos a la puerta ancha. Nos dice nuestro Señor Jesucristo que hay dos puertas en la vida, una estrecha y una ancha. La puerta ancha se refiere a la puerta que permite la entrada a todo. Permite la entrada a las cosas que quieras. Ahí tú puedes entrar con todo tu equipaje. Puedes pasar con todos tus pecados, los que quieras, lo que quieras hacer, puedes hacerlo. Tus vicios, tus pasiones desordenadas, todo, tus enojos, tus rencores, tus ídolos, todo puedes pasar. Dos puertas en la vida, una estrecha y una ancha. A nuestro Señor Jesucristo enseña y enfatiza este principio, hablándonos además de dos caminos. Un camino espacioso y un camino angosto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Dos caminos. El primero es espacioso, muy cómodo, muy fácil, por así decirlo, de cuatro carriles. No tiene reglas, no hay multas ni policías. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes caminar libremente. El otro es un camino angosto, es más difícil, es de un solo carril. Ahí hay 10 reglas a seguir, 10 mandamientos, y hay muchos policías celestiales que están observando en el camino. Pero además hay muchas curvas, muchos problemas, muchas angustias en este camino. De eso se trata la vida del cristiano. De eso se trata el camino de la cristiandad. Un camino muy, muy estrecho. Por supuesto, los malos, los incrédulos van en el camino más cómodo, más espacioso. Yo creo que muchas veces nos pasa que envidiamos a esos, a nuestros amigos que no son cristianos y andan muy bien, les va muy bien, sin problemas. Y nos pasa lo que le pasó a Asaf. Ve el Salmo 73. Asaf escribió este Salmo y da testimonio honesto lo que muchos cristianos piensan. El Salmo 73. Nos dice el salmista, el versículo 3. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué no tienen congojas por su muerte? Su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, los coronas, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. También el versículo 12 nos dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. En el camino estrecho, esto es tan difícil y allá les va tan bien. Él nos da la solución. Él nos da la solución a esta tentación. Nos dice en el versículo 17, y aquí calmó su corazón. hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay dos destinos, hay dos fines. Veamos nuestro texto. ¿Cuál es el final? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Hay dos destinos finales. La perdición no se trata de que usted va a morir y el alma va a salir del sepulcro y se va a perder en el espacio, flotando ahí para siempre perdidos. No. La palabra original se puede traducir destrucción, pudrición. Decimos que una fruta está perdida cuando se está pudriendo. Y ese es el final, el destino de los malos, de los que no creen, de los que no han entrado por la puerta estrecha. Son destruidos, se pudren eternamente. ¡Qué feo esto de pudrirse, ser destruido, sangrar para siempre, quemarse para siempre! ¡Qué feo ha de ser! Sobre todo lo más feo es que esto es para siempre. El otro día, Alan, mi hijo, se puso a contar y a decir, y millones, y millones, y millones, y millones, y millones. Y le dijimos, ¿qué te pasa? Eso es lo que dijo mi papá desde el púlpito. Y millones, y millones. ¿Saben de qué se trata? Le dije, es la eternidad. Él para siempre. Y para mí eso es lo más terrible del infierno y del destino final. Y que es la eternidad, es para siempre. Trillones y trillones y millones y millones, para siempre, sin un fin. Ha de ser de lo más terrible. Si pudiéramos pensar que vamos a estar un día en el infierno, pero que va a terminar. O un año, pero va a terminar. O mil años, pero va a terminar. O un millón de años. ¡Pero van a terminar! Hermanos, son millones y millones y millones y millones y millones que nunca terminan. ¡Qué terrible ha de ser de eso! Perderse para siempre. El otro destino final es la vida. La vida es lo contrario a la muerte, lo contrario a la destrucción, a la pudrición eterna. La vida. Y esto no se trata de vivir eternamente nada más, es más que eso. Hay muchos que escuchan, ¿verdad?, el versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y piensan, voy a vivir para siempre, qué suave. Es más que eso. La vida eterna, el destino final, la vida es una vida abundante. Es la vida real, genuina, nada de muerte, nada de tristeza, nada de dudas. El alma 100% satisfecha con Dios en comunión perfecta. El cuerpo glorificado, transformado a la perfección. De eso se trata la vida, el destino final del cristiano. Antes de seguir adelante, subrayen por favor que hay dos puertas. Hay dos caminos, hay dos destinos. Hermanos, no hay muchas religiones. Realmente el Sermón del Monte, esto es lo que enfatiza. Tan solamente hay dos religiones. La religión de la puerta estrecha y la religión de la puerta amplia, ancha. Esas son las únicas opciones. Al final no hay un limbo. Aquellos que se van a quedar en el medio, flotando para siempre. No. O es el cielo o es el infierno. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y ojalá, hermanos, que esta tarde ustedes salgan y piensen, o estoy en el camino que lleva la vida, o estoy en el camino que lleva la perdición. No hay otra opción. No hay otra opción. No hay otra religión. Bueno, y usted dice, pues yo ni siquiera creo en Dios. Eso es un tipo de religión. Esa es una religión que va en el camino a la perdición. Sigamos ahora con el grupo de personas. Hay otro par aquí en nuestro versículo. La puerta, el camino, el destino. Pero también hay dos grupos de personas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Muy bien, dos tipos de personas, dos grupos. Los muchos y los pocos. Y la lección principal, yo creo, de estos versículos en cuanto a esto, es que es muy peligroso estar con la mayoría. Escúcheme muy bien. Es muy peligroso estar con la mayoría en cuanto a las cosas religiosas. Muy peligroso. Hace tiempo estaba hablando con una persona y me dijo, la mayoría son, y luego dijo una religión. Ahí ya se estaba condenando. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice, los muchos, la mayoría, van a la perdición. Son pocos realmente los que están entrando por la puerta estrecha. Entonces, tema usted por su vida si usted está con los muchos. Si usted está con la mayoría, tema por su vida. Pero también, noten que los pocos son pocos porque la puerta necesita ser hallada. La última parte del versículo 14 nos dice, pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Entonces, y no nos olvidemos del contexto, el versículo 7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hay que buscar. Y no descanses hasta encontrar, hasta hallar esa puerta. Manera de conclusión, noten que todo comienza con una exhortación. Una invitación. Versículo 13. Entra. Entrad por la puerta estrecha, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Número uno, esto nos enseña que el Señor no quiere que vayas a la perdición eterna. Dios no quiere que tú vayas al infierno. ¿Se acuerdan de los versículos de Ezequiel 33:11? Te lo voy a leer, no lo tienen que buscar. Ezequiel, el profeta, nos dice, el capítulo 33, el versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que viva, que vuelva el camino de su, el que vuelva el impío de su camino, y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Yo no quiero la muerte del impío. Él quiere que tú entres por la puerta estrecha. ¡Entrad! Como nuestro texto que hay que memorizar este mes, por cierto, 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Entrad! Nos dice Él. Él no quiere que tú perezcas. ¡Entrad! ¿Por qué no entras? Tal vez usted me dice, traigo mucha carga. Si tú supieras de mi pasado, si tú supieras mis pecados, mis problemas, arrepiéntete. Ve con tu carga como fue el peregrino a la cruz y tu carga se te va a caer. Ahí en la cruz. Él te va a ayudar. Y dices tú, mi pasado. Entonces ve a 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Una gran promesa aquí, un versículo clásico de la cristiandad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios puede borrar, enterrar todo tu pasado. Olvida todo tu pasado. Deja tus cargas. Ven y entra a la puerta. O tal vez usted dice, no sé dónde está la puerta. Entonces ve a Juan capítulo 10 y versículo 9. Aquí está la puerta. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí está la puerta. Búscala, hállala. Y si la buscas, la vas a encontrar. La conclusión del Sermón del Monte, entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la verdadera religión tiene que ver con Dios y con los demás. La verdadera religión nos lleva a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Su conclusión del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que hay dos puertas nada más. Hay dos caminos. Hay dos maneras de vivir. O eres cristiano o no lo eres. O vas en el camino a la perdición, o en el camino a la vida. No hay otra opción. Ojalá que estas palabras lleguen a tu conciencia y a tu corazón. Y esta noche, antes de dormir, confirmes en qué camino estás.